Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 del FM. También escucharlo, ya sabéis todos, a través de internet, a través de www.radioenlace.org. Y luego, ya más adelante, también os diremos desde dónde podéis bajaros el programa. De momento, has de saber simplemente que te espera una hora por delante para oír hablar sobre cómic, noveno arte, narrativa secuencial, viñetas, tebeos, etc, etc. Todo esto aquí durante una horita, noticias, reseñas, comentarios, novedades editoriales, etc, etc. Junto con, pues eso, divagaciones variopintas y acompañado todo ello de la mejor música posible. Pero todo eso será en escasos segunditos, en los cuales estaremos ya en breve con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si os tuvierais o tuvieseis. De momento quedaros con que, bueno, pues eso, que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará siendo pura coincidencia. You've done it all. You've broken every code. Upon the level to the floor. Bueno, pues aquí está Steve Harley con sus Cockney Rebels, con la canción Make Me Smile, una de otras muchas segundas sintonías, con las cuales vamos a dar paso obstofácticamente al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Make me smile. Empezamos como siempre con novedades editoriales y llevamos un par de semanas con una cantidad ingente y abrumadora de novedades y esta semana tenemos menos, fíjate, nos ha costado un poquito más seleccionar para que llenen, para que haga un hueco, había unas poquitas menos, pero oye, las que hemos cogido son bastante interesantes, algunas de ellas harto interesantes. Luego tenemos una serie de noticias sobre cómic, nos centraremos un poquito más en más datos que tenemos sobre qué va a hacer Brian Michael Bendis en Superman, que ya sabéis que le fichó DC, se fue a Superman, y ya tenemos más datos de qué va a hacer, cómo va a empezar y qué planea así un poquito grosso modo Brian Michael Bendis para Superman. Más noticias diversas de distinto pelaje y condición. Y bueno, pues así tranquilamente, con esto pim pam, esperemos que la hora pase lo más rápida posible y que el sufrimiento sea mínimo. Eso sí, al menos ya sabéis que de vez en cuando tendréis aquí acompañándoos la mejor música posible. Esto ya es inevitable, toda resistencia es fútil y Fábulas y Reflejos va a comenzar pues a la voz de ya mismo. There ain't no more. You've taken everything. My belief in Mother Earth. Bueno, pues aquí está BTO con su Give Me Your Money Please, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales, y con ello comenzamos ya mismo, y comenzamos con lo que a mí me parece una de las cosas más interesantes que han salido esta semana, y es que D-Books vuelve a sacar dentro de la línea de una historia de Spirou, vista por, ya sabéis que Spirou más o menos tiene todavía tres líneas publicándose, los álbumes que continúan, Spirou sigue publicándose, y tanto en Francia, en Europa, como en España, de la mano de D-Books. Pues esos álbumes nuevos siguen saliendo. Está sacando también los clásicos, ya después de acabar con la etapa de Tom y Jean-Guy. Están ahora con el inicio de la etapa de Franklin. Y además también hay otra línea, que es Spirou, una historia de Spirou visto por donde grandes autores del panorama, generalmente, pues esto cómico europeo, da su visión de una historia de Spirou que suele ser bastante rara, bastante distinta a lo cotidiano, a lo normal, y se pone a Spirou en otras temáticas diferentes. Hace unos 3 años, no recuerdo, hace un poquito, salió una que era fabulosa, el botón es verde kaki, de Schwarz y Jean, que a mí me encantó, me gustó, pero mucho, mucho, mucho. Bueno, pues estamos de congratulación, estamos de enhorabuena y de celebración, porque ese mismo equipo creativo vuelve otra vez a hacer una historia de Spirou vista por ellos. Y aquí sale un integral, un tomo que incluye 2 álbumes. Se llama La Mujer Leopardo, pero que incluye este La Mujer Leopardo y otro más que se llama, lo digo literalmente, esto se llama así, no es un cachondeo, no es un vacile, El Señor de las Hostias Negras. Parece ser que es un poco una continuación de este Botones Verde Kaki, al menos la primera, la de La Mujer Leopardo. El Botones Verde Kaki estaba ambientado en plena Segunda Guerra Mundial, un poco con la resistencia belga. Y estupendo, ya digo. Y aquí continúa un poquito después, ya pasada algo a la guerra. Ese hotel sigue todavía, porque Spirou está en un hotel de botones. Y en ese hotel siguen pasando cosas y tendrá que ver con una mujer leopardo. Y no digo más. El siguiente álbum, el del citado Señor de las Hostias Negras, vuelve a meternos otra vez a Spirou y Fantasio en un ambiente de exploración por ruinas extrañas y por países lejanos y exóticos. Son 22 euros. Recordad que vienen 2 álbumes. Y a mí, como el botón es verde kaki, me encantó muy mucho, pues este, en cuanto pueda, iré a comprarlo sin ningún género de dudas. Una historia de Spirou vista por Schwarz y Jean, La Mujer Leopardo. D-Books, 22 euros. Bastante buena pinta. Vamos con Ponent Mon, que saca 2 cosas también bastante curiosas, y además muy distintas y muy diferentes de, en cuanto a concepción de cómic y demás. Una de ellas sigue publicando en plan integral La Crónica de los Inmortales. Este es el segundo volumen, el segundo integral, llamado El Vampiro. Eso está el equipo creativo, son Chaiko, también conocido como Kai Feng, y Wolfgang Holbein. De hecho, el cómic está basado en una saga de novelas del propio Wolfgang Holbein. ¿De qué va todo esto? Pues es una historia, digamos, medieval fantástica. Leo la sinopsis y como nos la cuentan, un poderoso guerrero y un joven muchacho preparan su propia cruzada contra la Inquisición y les harán pagar por lo que les han hecho. Poderes sobrenaturales, muerte y fantasía en una obra que adapta la novela del célebre autor Wolfgang Holbein. Oye, no tiene mala pinta lo poquito que he podido ver por internet. Son también 22 euros. Fantasía, espada, brujería, un ambiente, un entorno medieval, vampiros, inquisición, guerreros y venganzas. Pues oye, malo está, oye. Malos temas no son. No es un cómic que trata de cuadrar balances, escaldar cebollinos y de, yo qué sé, despulgar gatos persas. Y de, a lo mejor es un poco rollo, a lo mejor no lo veo. Se puede hacer apasionante esto si te lo propones, un buen guionista y un buen dibujante. Si quieren hacer una saga sobre el despiojamiento de pagatos persas, igual sale bien. Pero aún así, a priori, me dan energía entre los dos. Oye, ¿qué prefieren leerte esta tarde? ¿Lo de los gatos persas citados o esta historia de la Inquisición, vampiros, etc, etc? Pues hombre, yo personalmente tiro por lo segundo. Llamadme fantasioso, llamadme que me vado de la realidad, pero a mí me interesa más, ¿qué quieres que te diga? Y esto es una de las cosas que publica Ponent Mon. Y no se mide tanto la olla, como parecía, como hubiera podido parecer, porque he sacado otra cosa que ha publicado Ponent Mon, que es radicalmente distinta. Lo siguiente que hemos traído a seleccionar como novedad de la semana es Mi Guerra, de los autores Tiburce Ogre y J.P. Gautier, y es una historia real de una persona que, jovencísimo, pues fue al campo de concentración de Dachau, Alak, y cuenta su historia. Y es la historia del nieto, que recopila y cuenta qué le contó su abuelo en ese campo de concentración completamente horroroso. Y, en fin, pues para que veáis, una cosa simpática de inquisiciones, fantasía y demás, eso es cómic, eso es estupendo, eso es noveno arte, pero también para expresar la realidad de uno de los acontecimientos más atroces de la historia de la humanidad, que ya es, que fíjate que parece que nada, la humanidad, como si no hubiera hecho nunca nada, pues eso, cuando es una de las cosas más atroces, pues algo será. Mi Guerra, son 20 euros, y esto ya sí que ya este tipo de cosas lo recomiendo con bastante más tino. Yo soy una persona que solamente me he leído Maus una vez y no creo que jamás me lo vuelva a leer, de lo hecho pueblo que me dejó. Y yo soy de la... de una opinión, que yo es que para pasarlo mal no, pues prefiero no leerlo, no ver la peli y demás, y alguien puede decir, pues que eso es la realidad, digo, pues precisamente por eso, pero es que ha pasado y hay que conocerlo, no, sí, habrá que conocerlo, no lo discuto, pero que yo no quiero pasarlo mal leyéndolo, que esto le va a hacer, oye. Y ahora haríamos un... bueno, vamos a dejarlo, que ya me iba a ir yo por otros derroteros, me iba a ir yo, pero no, vamos a dejarlo. Mi guerra, Tiburs Oger, GP Gautier, drama absoluto de campos de concentración. En fin, que sí es cierto que estas cosas no hay que olvidarlas y tenemos que seguir, en fin, recordando qué ha pasado y para que nunca jamás vuelva a ocurrir nada ni remotamente parecido, pero que es cierto que si sois personas empáticas, como es mi caso, que ve algo de esto, lee algo de esto y se queda hecho polvo para varios meses, pues entonces a lo mejor no es lo que deberíais. Cambiando también de nuevo bastante radicalmente de tema, y además presentamos a una editorial que no conocíamos, editorial El Ángel Caído, es la primera vez que sale en estas ondas, así que bienvenida seas, editorial El Ángel Caído, ponte cómoda, ponte donde quieras, no tengo nada para ofrecerte para tomar, pero bueno, son las 5, ya hace poco que habrás comido, y bueno, si quieres un café, pues enseguida se lo pedimos al chico, que soy yo, así que no tenemos aquí nadie más para eso. Enhorabuena, bienvenida, editorial El Ángel Caído. ¿Qué traemos de esta editorial? Traemos Los Caballeros de la Orden de Toledo, los autores son Javier R. y Juan Fran Cabrera, y es una historia de, pues eso, la institución libre de enseñanza, con las personalidades más famosas que allí había, Lorca, Buñuel, Dalí, Pepín Bello, que en el fondo, digamos que la institución libre de enseñanza parece ser que no era tal, no solamente eso, sino que reclutaban a gente para enviarlas a misiones un poquito especiales. Una aventura loca, llena de intriga, acción y humor, 20 euros, no tiene mala pinta. Hubo hace poco una película, El Misterio de la Mesa de Salomón, creo que se llamaba, que era un poquito esto mismo, Buñuel, Dalí, Lorca, en una... historia un poco fantástica, y esto yo creo que es más o menos de la cuerda. A lo mejor es algo más en plan, y veo yo que está más enfocado a algo en plan La Liga de los Caballeros Extraordinarios de Moore, pero con estas personalidades de los años 20 en España. Y oye, no tiene mala pinta, 20 euritos, Los Caballeros de la Orden de Toledo, y echarle un vistacillo si os interesa. A mí es que estas cosas siempre he defendido que, tirando la historia de España, se pueden hacer novelas, cómic, películas apasionantes, interesantísimas, y que tiramos muy poquito de ellas. No sé, siempre lo he defendido. Y alguien dirá, pues ponte a hacerlo. Yo diré, sí, que no quiero. Pero en fin, que vamos a ello. El Ángel Caído, 20 euros. Los Caballeros, El Ángel Caído, la editorial. Los Caballeros de la Orden de Toledo. Y vamos con un par de mangas de la editorial Librea. Menciono poco manga en este programa y hay gente que me lo dice. ¿Mencionas poco manga? Digo, sí, es posible que mencione poco manga. Yo es que de manga entiendo menos. De vez en cuando viene David a hablarnos de ese tipo de cosas. Por cierto, ya estamos preparando, ya está casi preparado, ya es inminente, un programa especial sobre el cómic chileno, que el amigo David nos contará en cuanto quedemos en un día. Tendremos aquí otro especial, otros grandes monográficos que tanto gustan, espero al menos, sobre el cómic de otros países, ya tras el cómic árabe, tras la historia del manga. Ahora toca cómic chileno. Sí, empezamos pensando en hacer algo sudamericano, cómic americano del sur, cómic latino, que hay un montón. Y bueno, hay cosas conocidas y menos conocidas. Argentino, cómic argentino. Pues hombre, se conoce, hay autores, hay obras muy reconocibles, muy seguidas en España. Mort Zinder, El Eternauta, me sale el Bar de Joe, pero no me sale el original, Alex Siner, en fin, hay mucho y muy bueno cómic argentino, pero claro, a lo mejor era menos conocido, y así arañando, al final pues David ha preparado un programa sobre cómic chileno, que en fin, que ya os digo, os adelanto y os anticipo que va a ser completamente apasionante, que hay mucho más aparte de Condorito. Estaba hablando yo de no sé de qué, de mencionar dos mangas de editorial Ibrea, y menciono dos mangas porque estos dos mangas que hemos seleccionado son, vamos, dos clásicos del manga. Uno de ellos terminó y otro continúa publicándose hoy día. ¿Cuál es el que continúa publicándose? Pues Las Extravagantes Aventuras de Jojo. Esto lo diría en japonés, pero lo voy a decir mal. Es Jojo no Kimjou Nabuken, del autor Hirohiko Araki, conocido como Las Extravagantes Aventuras de Jojo. Es decir, es historia de una familia, familia Joestar, una saga, un legado que a través de las décadas, incluso los siglos, van enfrentándose con un vampiro, que continúa vivo, vampiro Dio Brando, y es un malvado legado de maldad. ¿Qué gracia tiene esto? Pues que cada, digamos, cada arco argumental es una generación distinta. Todo está entrelazado, todo continúa, todo sigue, pero si te quieres leer solamente un pequeño arco argumental, pues lo puedes hacer perfectamente. Hay guiños, hay algunos personajes aparecen, cameo y demás, pero que son arcos seguidos. Ibrea publica ya el tercero, la tercera parte, las aventuras extravagantes, las extravagantes aventuras de Jojo, tercera parte, que se titula Cruzados. Es el número uno, o sea, número uno de la tercera parte de estas extravagantes aventuras de Jojo, que por cierto Ibrea ha traducido muy bien Bizarre como extravagante. Muy bien, Ibrea. Bizarro en castellano antiguo es otra cosa diferente. Ole por Ibrea. Esto cuesta 12 euros y habrá que echarle un vistazo. Y la verdad es que te voy a reconocer que no he leído yo nada de esto. Le echaré un vistazo, que me ha llamado buena pinta. Salen vampiros y a mí cualquier cosa con vampiros ya me, a mí ya me gana. Es que, ¿te acuerdas que te hemos dicho esto antes del gato persa que hay que espiojarle? Sí, me acuerdo, ¿cómo no me voy a acordar? No me interesaba, es que el gato persa es vampiro. ¡Deme 10! Ya sabéis, cuando uno es así, medio tonto, es lo que pasa. Y el siguiente, porque Ibrea también reedita Alita, Ángel de Batalla, de Yukito Kishiro. Como va a salir en breve la película de Robert Rodríguez, pues que es un mejor momento que para sacar Alita. Es el segundo número de la serie. El mes pasado debió salir el primero, a mí se me pasó comentarlo, pero aquí lo tenemos ya. Gun Battle Angel Alita, número 2. Esta tierra postapocalíptica en el siglo XVI, donde ya la gente vive en una ciudad flotante porque la tierra es un desecho y un vertedero y una cochiquera y una cochambre. Más que ahora, más que actualmente, alguno dirá, pues yo no le veo la diferencia. Pues hombre, sí, es más todavía. Y bueno, pues cuenta un científico, encuentra la cabeza de una robot y la recupera y se verá envuelto en un montón de problemas con robots, cazar recompensas, corporaciones, etc, etc. Hace también poco se hizo una película de animación japonesa de Alita, con una animación bastante cercana a la realidad, que no estaba mal, pero a ver qué tal, la nueva peli de Alita, que por cierto estuvo muy criticada, ha estado criticada a los trailers y demás, por los enormes ojos que le han puesto a Alita, que a la gente le descoloca mucho, pero este tipo de cosas es lo que se llama en cibernética, el efecto Valle Inquietante, y es el mirar a los ojos de un androide, saber que no es humano, y si lo haces cada vez lo vas acercando más parecido a los humanos, el efecto Valle Inquietante va aumentando, porque es casi casi humano, pero no, si pones un rasgo distintivo, el efecto Valle Inquietante de saber que el otro que está delante de ti es otra forma de vida, si queréis, mecánica no es humana, va atenuándose, así que oye, tiene que ver con este efecto Valle Inquietante. Y bueno, pues no recuerdo ahora mismo el precio, no se me ha olvidado apuntarlo, no es muy caro, estos son, será 8 euros más o menos, el típico tomito manga que se publica normalmente. Y oye, esto es uno de los grandes clásicos del manga post-apocalíptico y del manga en general, es de Alita, Ángel de Combate, de Yukito Kishiro. Y ya veis, esta semana no había muchas más novedades, pero bueno, no está mal, ¿eh? Yo creo que me has hecho una selección bastante maja y bastante pinturera ha quedado, cuanto menos. ¿No os parece? Sí, sí, nos parece. Pues ya está, me alegro entonces de que os parezca lo mismo que a mí. Groot Minds, Think Alike, ¿qué dicen? ¿Ponemos una cancioncilla? Sí, sí, venga, una cancioncilla. Excelente. Aunque ya sabéis, yo os digo que lo de cancioncilla es un poco así, digamos, eufemístico, porque es un temazo morrocotudo. Y vamos con Queen. El disco Queen, el disco homónimo, el primer disco de Queen, año 73. Está puesto, hemos puesto bastante en el programa el disco, pero creo que esta canción concretamente no la habíamos puesto nunca. Y así, echando un vistazo, creo que es la única que me faltaba por poner, quitando la versión, digamos, instrumental de Seven Seas of Rhye, que parece que es un minutito, quitando esa, esta canción tampoco estaba. Es My Fairy King, mi rey feérico, un tema estupendísimo, como todo el disco de verdad es fantástico, y las letras son completamente de fantasía, de juego de rol y de casi, casi todo. Los primeros dos discos de Queen, Queen y Queen 2, son de verdad espectaculares, a mí me encantan al menos, supongo que a vosotros también. Bueno, pues eso, Queen, My Fairy King, canción compuesta por Freddie Mercury, año 73, y como ya está colocada, pues la ponemos así tan ricamente. A ver, esto es el CD1 o CD2, ¿cuál es? Que luego me equivoco siempre, CD2, vale, pues entonces subo el CD2 y no el CD1 como hago habitualmente, así que venga, Queen, My Fairy King, no vayáis, porfa.
honeybees have lost their stings, they're singing forever. Ooh, yeah. Still with fallow deer and rivers made from wine so clear, flow on and on forever. Dragons fly like sparrows through the air.
Bueno, pues aquí estaba Queen con su absoluto temazo My Fairy King del disco de Queen, Queen 1. Y aquí seguimos en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 del FM, www.radioenlace.org, para seguirnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya casi pues 26 años. Y justo lo que ponía Queen, me acuerdo de cuando empecé aquí en el programa, y cuando hacíamos unos monográficos de Queen, tremendo, si hacemos un crossover de varios programas, aquí nos juntábamos pues gente de La Rosa Negra, gente de Adagio Rock, gente de Patio de Butacas, Fábulas y Reflejos, aquí nos juntábamos Jesús, Dani, Nacho, yo, y hacemos estos programas de 5 horas de duración, nos ponemos aquí los viernes a lo loco, cuando empezó aquí, hace ya mucho tiempo cuando empezamos, perdón por esta historia del abuelo Cebolleta, pero me he acordado poniendo esta canción. Lo que decía, Fábulas y Reflejos, programa de cómics, de Radio Enlace, ya sabéis desde dónde escucharnos, lo hemos dicho antes, y desde dónde os podéis bajaros el programa, pues sin iros más lejos, podéis iros a Facebook, al grupo de Facebook Fábulas y Reflejos, desde allí te lo puedes bajar tranquilamente. También puedes, por supuesto, irte al portal iVoox, que está ahí alojadito muy gustosamente este programa, iVoox, buscas en el portal Fábulas y Reflejos, y también lo tienes, y también desde la página web de Sores Ante el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace de esta santa casa, que se emite aquí todos los sábados, de 9 a 10 de la noche, programa en el que yo este año me he estado escuchando mucho y ir a colaborar, pero yo colaboro de vez en cuando, desde su página web, www.solosantepeligro.com, también te lo puedes bajar, este y otros muchos programas de esta emérita casa, y ya veréis qué pedazos de programa tenéis en esta emisora. No os fiéis solo, no juzguéis la emisora solo por este programa, que hay otros que calidad contrastada. Y bueno, y aquí seguimos entonces en Fábulas y Reflejos. Vamos a poner la... Joder, que tengo perdido todo. Tengo el boli, el guión, todo aquí desparramado completamente en el pequeño espacio del estudio, del locutorio, pues lo tenía yo así, perdido completamente. Vamos a poner la sintonía para Noticias Cybercomic y vamos después con ellas de la manera más, más rápida posible. A ver, ¿dónde estáis, Fustons? Ahí estáis. Fuston, venga, sonad. Fuston. Ahora sí, ¿no? Fishy car that's never written much. Wow! Maybe you're just a schoolgirl, but here's a lesson you can use. All the other women say that I'm bad news. Well, you're not the first. You know you're not the last. Bad news travels fast. That's right, baby. Bueno, básicamente aquí están los Fuston, ya han tardado en venir, pero al final han venido, son ellos educados, cuanto menos, Bad News Travel Fast. Y con esto comenzamos con nuestra sección de noticias sobre cómics, y como anunciamos en el sumario, iba a decir Tsunami, empecemos con qué va a hacer Brian Michael Bendis en Superman, porque se anunció a bombo y platillo hace unos meses que Brian Michael Bendis dejaba Marvel, que iba a DC a buscar otros valles y otros ríos floridos y sombríos, etc, etc, y que bueno, que iba a hacer Superman, pero no teníamos más datos, y ahora ya sabemos más cosas. Sabemos, para empezar, que va a encargarse de las dos cabeceras de Superman. Las dos, es decir, Action Comics y Superman. Las dos, una detrás de otra. También sabemos que las dos cabeceras van a tener, pues digamos, distinta temática. Action Comics, por cierto, va a empezar con el número 1001. En el 1000 habrá un especial, pero ahora después hablamos de eso. En Action Comics, a partir del número 1001 empezará Brian Michael Bendis, y este Action Comic va a ser una, digamos, una historia donde va una cabecera que va a tratar más los temas de, digamos, Daily Planet, colegas, periodismo, Metrópolis, etc, etc. La faceta más humana de Superman y Clark Kent. Y si aquí, bueno, pues seguramente Bendis brille un poco más con los diálogos y demás. Mientras que la siguiente, Superman, va a ser una historia de bastante más aventuras y acción, y más un cómic de toda la vida. Todavía no tenemos equipos de dibujantes para estas dos colecciones, para las dos cabeceras, pero sí tenemos la previa. Porque ya hemos dicho 1001, empezará Brian Michael Bendis en el 1001. Pero claro, eso significa que en Action Comics 1000, el número 1000, yo creo que bastante redondo, el número 1000, será un especial y mega fantástico, con un montón de gente, de autores y de todo, en esa historia de Action Comics 1000, ya era una historia cortita, Brian Michael Bendis, que será casi lo primero que vaya a hacer ahí, pero que después habrá una serie limitada llamada Man of Steel, una serie semanal de 6 números, y eso es lo que dará lugar al pistoletazo de salida para estas dos colecciones, porque pasará algo gordo, algo grueso, y estas dos colecciones será una repercusión de lo que ocurra en esta serie semanal Man of Steel. Y para Man of Steel ya sí que tenemos equipos creativos, ya sabemos que dibujantes van a acompañar al guionista de Cleveland en esta serie limitada semanal. Empezaremos con Ivan Reis, que bien, oye, Ivan Reis no está nada mal. Luego llegará Evan Doc Shanner, que también es un dibujante bastante competente. Ryan Sook, Kevin Maguire volverá otra vez. Kevin Maguire, después de unos problemillas que tuvo Kevin Maguire en DC, verá a Michael Bendis, lo rescató y se lo llevó a hacer unos cuantos números de Guardianes de la Galaxia cuando estaba en Marvel, y ahora parece ser que otra vez se lo vuelve a traer a Michael Bendis. Pues oye, Kevin Maguire es el bien, así que estupendo. En fin, otra vez de nuevo, todo lo que haga Kevin Maguire yo lo leería. Bueno, menos los Guardianes de la Galaxia de Bendis. Quiere decir que esa historia del gato persa que se le espiojaba, que luego a la sazón era vampiro, que ya me lo comparaba solamente por vampirismo, pero si encima lo dibuja Kevin Maguire, aunque no fuera vampiro el gato persa, despiojado, también me lo compraría. Bueno, pues Kevin Maguire. Y oye, y después de Kevin Maguire, Adam Hughes. Vale, tampoco está nada mal. Y luego Jason Fabuk. O sea que, ole, que los dibujantes se han currado bastante de este cómic, se ha tomado en serio este relanzamiento. Y sobre todo esta historia pequeña de preparación, donde dice Brian Michael Bendis que primero va a tratar de tocar temas. Esta historia va a tener que ver sobre la destrucción de Krypton. Ahí es nada, destrucción de Krypton, y seguramente pues aquí aparezca el responsable directo de la destrucción de Krypton, en plan villano actual recurrente para Superman. A mí este tipo de cosas, si me apuráis, no digo que luego esté bien hecho, como todavía no ha salido, no puedo decir qué tal está, pero así a priori ese tipo de cosas de retrocontinuidades no me llama la atención, sinceramente. No importa quién destruya a Krypton. De hecho, no importa ni siquiera si de verdad Krypton llegó a destruirse. Simplemente lo de Krypton es una historia para contarte el origen alien de Superman y cómo esta civilización extraña que es Krypton, lo que le enseñaron en, yo qué sé, en las cintas de viaje, para detenerse en el viaje, en la fortaleza de la soledad. Todo eso, pues vale, bien, vale, muy bien, es su legado. Pero todo eso, ahí está. No pide pan, no estorba. Realmente, Clark es Clark por cómo le crían los Kent. Y eso es lo bonito. Sí, yo soy un alien mega poderoso de una civilización mega estupenda, pero oye, mi padre son los Kent. Y yo, si soy tan buena persona, soy por los Kent. ¿Importa quién destruyó Krypton? Pues sinceramente no. Al menos desde mi punto de vista. Más que nada porque con estas retrocontinuidades, al final acabas inventando la plana años y años de historia. Y luego, si tú lo haces, pues llegará otro señor después, otro guionista que no le guste y diga, no, no, eso de que este tío de Estudio Krypton es mentira. Se lo han contado a Superman para liarle, pero esto no es verdad. Esto es todo una paranoia mental que hizo Mr. Mythflick. A la venga, y me vuelvo a cagar todo. Y así continuamente empezamos a hacer un juego de no respetar continuidades o cambiarlas, plan Gran Hermano. Y al final, pues todo el bagaje y todo el, digamos, el estar montados a hombros de gigantes, que debería ser una colección de superhéroes, pasa lo contrario, que el bagaje es una carga y nos vamos cambiando todo. Y en fin, no me haga mucho caso, que yo estoy viejo ya y decrépito y no pienso con claridad. Pero insisto, que a mí esto de que ahora resulte que fue un malo malísimo, que esto de Krypton no era bien a por la Tierra, pues vale, bien, pero que a mi juicio, yo de momento insisto, el punto de partida no me acaba de cuajar. Luego estará fenomenal, no voy a tampoco a, en fin, a debatirlo, si no lo hemos leído, ¿qué voy a contar? Pero así, a priori, no me interesa. Y además, por si esto fuera poco, Brian Michael Bendis añade que en el último número, en el sexto, va a pasar una cosa, voy a leerlo textualmente, que va a ser el cambio de status quo más importante para Superman desde Crisis en Tierras Infinitas. Ahí es nada. Pues mira, no sé. Ahora ya sí que tengo miedito. Brian Michael Bendis, tengo miedito. Porque una de las cosas que yo, ya si queréis que estamos, hablamos de Brian Michael Bendis, que creo que ya es por todo sabido que no es santo de mi devoción. Oye, yo a Brian Michael Bendis le reconozco cosas buenas. Brian Michael Bendis es un muy buen dialoguista. Escribe muy buenos diálogos, frescos, simpáticos, creíbles. Me gustan los diálogos de Brian Michael Bendis. Es un tío con mucho sentido del humor. Te mete diálogos humorísticos y bromas y coñes que están bastante bien. Bien, fenomenal. No tiene ideas malas, y de hecho, no tiene ideas malas, tiene alguna idea buena. Son cosas buenas. Cosas malas, a mi juicio, el desarrollo. Lo alarga, números y números y números, cuando se puede contar en dos. Pero bueno, eso del descomprehensive storytelling que se lleva hoy día muy en boga, no es solo culpa suya, lo hace más gente, no pasa nada. Y lo que más me molesta es que no conoce a los personajes. No se toma la molestia, como hacen algunos otros, de sentarse con el compendio y sentarse con todo lo que se ha hecho anteriormente y leértelo. Para después, pues eso, respetar un poco todo lo que han hecho antes de ti. Eso debería, me cambio, no lo hace. Morrison lo hace y otra gente lo hace. Y por eso los personajes son coherentes con su pasado. Pueden cambiar, pueden resultar que pueden evolucionar. Pueden de repente convertirse un poquitín distintos de lo que eran. Pero la esencia del personaje no se puede perder. Por ejemplo, vuelvo a insistir, lo de Gamora. No puedes sacar a Gamora llorando, porque Gamora literalmente no puede llorar, no tiene lacrimales. Thanos, cuando la regla Thanos, la hace sin lacrimales. Gamora no puede llorar. Bendis, habértelo leído. Wonder Man se vuelve loco y de repente se va a cagar a los Vengadores. ¡No! Y habla de la Bruja Escarlata como esa pobre mujer. ¡No! Bendis, no. No, caca. Y es una de las cosas que yo le echo en... En fin, le critico a Bendis. Pues si ahora llega Lana Lang, aparece en Metrópolis y es una celosa compulsiva que odia a Lois Lane y que quiere matarla en plan psicópata vengativa. Pues no, esta no es Lana Lang. No creo que lo haga, pero en fin, no sé si vais entendiendo por dónde quiero llegar una de mis quejas con Bendis, que insisto, creo que es buen dialoguista, creo que cuando hace series propias con personajes que son suyos, pues fenomenalmente bien. Cuando empezó con Sammy Twitch, bueno, no eran suyos, pero Sammy Twitch les da un buen tono. Powers a mí me acaba aburriendo, pero bueno, son sus personajes y no está mal el desarrollo de Powers. Alias, como el personaje era suyo, pues estupendo, pero cuando coge personajes que no son suyos, creo que a veces no los trata con el respeto que se me... Y el respeto es simplemente ser coherente con el personaje, no es otra cosa. Si se le puede meter en fregados y cambiarles y evolucionar y hacérselo pasar mal y que de repente sean un poquito, en fin, diferentes a como eran antes, pero... Bueno, no quiero extenderme más. Pues eso, Brian Michael Bendis hará las dos colecciones de Superman y que serán este punto de partida después de... lo que quiera que ocurra en esta serie limitada Man of Steel. Pero aquí no acaba la guasa, porque oye, el contrato con DC Comics no implica solamente que Brian Michael Bendis guionice las dos cabeceras de Superman. Que eso lo ha hecho Bendis en... lo estuvo haciendo en Iron Man, hizo las dos cabeceras de Iron Man, Internacional Iron Man y Iron Man no sé qué, y luego el otro más. Pero que esto en Superman no era tan normal. Normalmente las cabeceras tienen autores distintos. Quiero recordar que después de John Byrne, Mark Wolfman hizo las dos, pero es un recuerdo así vago que tengo, que a lo mejor no es ni cierto. Pero bueno, que se me va el vino en cata, me enrollo y no llego a donde quería llegar. Aparte de que Bendis vaya a hacer las dos colecciones de Superman, el acuerdo incluye también llevarse personajes de su universo medio compartido, en plan Millarverso, o lo que a él lo llama el Jinx World, es decir, personajes como Scarlet, Jinx, Power, The United States of Marvel Incorporated, todos ellos van a ir a DC, los va a publicar DC con un sello propio, pero que todo apunta, esto es todavía un parecer, no está del todo claro, todo apunta que serán publicados con el sello distintivo, un sello propio, pero que lo harán otros autores, no solamente Bendis, pero que serán personajes de DC. Personajes de DC del universo de DC. Dentro del universo de DC meterá a estos personajes suyos en el universo de DC, publicados con un sello propio, pero dentro del universo de DC. Así que de aquí sí que no tengo ni idea de qué puede salir de este personajes de Bendis en el universo de DC. Algunas historias ya os digo que escribirá él, y otras pues lo harán otros señores y señoras, o señoritas, o en fin, o personas, dejémoslo ahí. Con la supervisión, eso sí, atenta y cuidadosa supervisión de Brian Michael Bendis. En fin, más cosas. ¿Qué más cosas tenemos por aquí para contaros? Pues, por ejemplo, cambios editoriales que ya veremos a dónde llegan. Y es que Valiant, la editorial Valiant, ha sido comprada. Ha sido comprada por una empresa llamada DMG Entertainment, que diréis, pues no me suena, no la conozco. Normal, es una multinacional de telecomunicaciones china. Lo ha comprado, ya tenía partes, participaciones, ya con todo el intento, que todavía está ahí, todavía no ha pasado, pero todo el proyecto de hacer películas, series y demás con el universo Valiant, estaba muy metida esta empresa, esta DMG Entertainment, y ahora esta empresa ha comprado Valiant así a tocateja. Chimpón, venga, dice ahora mismo pues el editor en jefe, el gerifalte, el boss de Valiant, que va a estar todo muy bien, porque así, de acuerdo, van a estar las cosas muy enfocadas a lo audiovisual, a las películas y a las series, pero que si todo el mundo está enfocado en eso, va a tener cierta línea, digamos, cierta línea oficial, cierta cohesión, y que va a estar, pues oye, que puede venir bien todo eso. Sin embargo, ha habido ya gente que no le ha gustado el movimiento, ha habido varias dimisiones, varios del equipo de ejecutivos han dimitido ante la noticia, porque piensan que al final lo que va a pasar es que los TVO van a ser una plataforma para las películas. Simplemente van a hacer cuatro cositas y que ahora que están empezando a asentarse en el terreno editorial, publicando cómics buenos, con buenos equipos creativos, con continuidad, con series regulares que se compran, se venden, que gustan, que se comentan, que están ahí ya en la pomada, las series Valiant ya son reconocibles, tienen su personalidad propia en el universo Valiant, y ahora que están ya ahí, de repente todo eso va a servir simplemente para que se hagan películas y que sean pues eso es lo que decía antes, la plataforma para películas, pues no ha gustado mucho a algunos de esta gente que estaba trabajando esta jornada en Valiant. Pero lo dicho, Valiant comprada. Y a ver qué pasa con las demás. Ya Marvel creo que se va a librar Marvel, porque bueno, ya es de Disney, ya si acaso Disney compra el resto del mundo, pero ya no creo que nadie pueda comprar Marvel. Y bueno, DC Warner, ahí está peligrando. Yo veo que el día de mañana compra Warner también Disney y ya verá la risa. La verdad es que no sé qué pasaría, ¿eh? El día que Disney compre Warner, hay suicidios en masa. O sea, Internet va a ser la noche más simpática, más divertida de la historia de Internet el día que Disney compre Warner. Aunque solo sea por eso, yo creo que a lo mejor merecería la pena verlo. Serían tiempos interesantes. Ay, bueno, venga, vamos a poner si quieres otra cancioncilla y después seguimos aquí con más cosas y más tonterías. Bueno, tonterías, ¿no? Con más noticias sobre el cómic. Vamos entonces con... a ver qué ponemos por aquí. ¿Qué tenemos? Tenemos a Manfred Mann. Este seudónimo de este compositor, pianista, autor y sudafricano. Aunque bueno, es en Inglaterra, en Londres, en el 67 cuando empieza a tener exitazo Manfred Mann. Se junta con varios músicos y demás. Y Manfred Mann es genial, mola muchísimo Manfred Mann. Hemos puesto aquí alguna otra canción, no muchas, pero la verdad es que mola todo. Y esta canción sí la hemos puesto, pero he visto la fecha de cuando la puse. Y fue, creo que fue en el 2008, creo que fue, así que hace 8, no, no, no 2009. Que hace 9 años que puse la canción, así que en fin, yo creo que ya tenemos cierta autoridad moral para repetir una canción 9 años después. No me mola repetir muchas canciones, pero en 9 años yo creo que no pasaría nada. La canción es una versionaca tremenda de Stormy Monday Blues, Manfred Mann, sonando estupendamente bien, y es en fin, una gozada este tema y esta versión. Así que bueno, pues escuchadla, luego ya volvemos con más noticias y más cosas, así que ya sabéis, porfa, no os vayáis, que nos quedará todavía la parte final. Manfred Mann, Stormy Monday Blues. They call it Stormy Monday, but Tuesday's just as bad. They call it Stormy Monday. Well, but Tuesday's just as bad. Wednesday's worse, and Thursday's also sad. Saturday, I go out to play. The eagle flies on Friday. Yes, and on Saturday, I go out to play. Sunday I go to church, then I kneel down and pray. I'm gonna pray a little.
send her back to me.
Pues aquí estaba esta versionaza estupenda de Stormy Monday Blues de Manfred Mann. Y aquí seguimos en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace. Ya sabéis, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Y como ya previamente os hemos dicho, desde donde podéis bajar nuestro programa, pues tampoco es cuestión de repetir. Y seguimos con noticias sobre cómic y seguimos con una serie curiosa que la selecciono, por si un día aquí se publica, es de Aftershock, y de un nuevo hago el lanzamiento, desde aquí el llamamiento de, oye, porfa, alguna editorial que publique algo de Aftershock aquí en España, si es posible, no miro a nadie, pero oye, a Astiberri, si tiene a bien, yo qué sé, Medusa, Planeta... Planeta, hombre, que tiene más cuartos. ¿Y qué hace con los cuartos que tiene? Saca a Tercer Planeta, hombre. ¿Qué te cuesta? Panini, ECC. No miro ninguna en general, pero en fin, cualquiera de ellas podría plantearse sacar alguna colección de Aftershock. El Jimmy's Bastards de Garceni, que tiene muy buena pinta. O la que vamos a comentaros ahora mismo, que ya os he dicho antes lo de los vampiros y demás, mi filia es con los vampiros, pues una serie de vampiros sobre los hermanos Drácula. Que ya uno dice, oye, mira, pues no suena mal, ¿no? ¿Verdad? Los hermanos Drácula, ahí suena bien. Efectivamente, suena bien. El guionista es Cullen Boone. Guionista de Harold Quanti, por ejemplo. El guionista de la serie de Magneto, mientras estuvo, pues oye, en los kioscos. Bueno, los kioscos ya no, pero en fin, vendiéndose la serie de Magneto. Y es un guionista que gustó bastante, Cullen Boone. ¿De qué va a ir esta historia de Cullen Boone? Bueno, pues va, digamos, a una historia, evidentemente, en la Baja Edad Media, con los hermanos Drácula, Vlad y Radu luchando contra los turcos y contra los vampiros, no solamente contra los turcos. Va a dibujarlo Mirko Kolak, que debe ser pues de la zona, y así que mira qué bien, todo queda en casa. Y son estas historias de los hermanos Drácula luchando contra vampiros, y poco a poco, como digamos, empiezan a convertirse pues Vlad en el empalador, que con ese nombre, pues ya sabéis que precisamente donativos para los huérfanos y esas cosas, pues no daba el nombre. Tú no te llamaban, yo qué sé, no te llamaban Vlad, el creador de consenso que decían en Los Simpson con Goliath, pues no, no te llamaban así. Tampoco era Vlad del enorme talante, pues no, no era eso. Yo qué sé, Vlad el concienciado socialmente, no, no se llamaba así. No era eso, no era ese rollo. El empalador es otra cosa. Y pues eso, al final te acabas convirtiendo en una cosa bastante, bastante chunga. La historia de los hermanos que se separan, el destino de los Drácula, etc, etc, y del mundo y de Europa en general, pues estará aquí. Ya te digo, va a ser Aftershock y no tiene ninguna mala pinta. Y a ver si un día alguien lo publica. Y a ver si un día alguien lo publica y a ser posible que no lo venda a 19 euros, estas cosas. Ya sabéis que, en fin, publicad estupendo, pero también con un poquito de ojo en cuanto al precio. De momento me llama la atención. Como otras muchas de Aftershock, fíjate, Aftershock está ahí al tantrán, haciéndose un huequito, publicando cosas majas. Y a ver si aquí algún día vemos algo de todo esto. Y más cosas que podemos ver. Ya os hablamos hace tiempo, os hablamos de cómo va a hacer, bueno, una vuelta otra vez la colección Cyberforce de Mark Silvestri, esa serie Top Cow Image de los 90, que era pues de lo más chungo que había en Image. Hoy día todo el mundo lo va a recordar con cariño, por supuesto, faltaría más, eso, la nostalgia que no nos la quite nadie, pero era mala realmente Cyberforce. Esto es así, la cosa como son, yo lo lamento, pero Cyberforce era muy mala. ¿Qué queréis que os diga? Yo lo siento. Y Mark Silvestri molaba. Ya creo que incluso comenté esto mismo cuando hablé de la noticia hace tiempo, que Mark Silvestri molaba mucho en la Patrulla X, en la saga del Lugar Peligroso en Australia. Estaba bien Mark Silvestri, pero que Mark Silvestri se fue a Image y tampoco era uno de los dibujantes top. No era Jim Lee, no era un Todd McFarlane, pero bueno, ahí le llevaron a Mark Silvestri y ahí estuvo con su Cyberforce. Cyberforce ya va a continuar, ya saldrá en breve esta nueva etapa, esta nueva andadura. Va a ser en el principio una serie limitada, va a ser 25 números. Creo que lo harán más si gusta, o harán menos si no gusta, digo yo, pero que no sé, lo de el invitado de la silla a estos números me parece un poco arbitrario, cuanto menos. Guionistas, pues aquí estarán Matt Hopkins, Brian Hill, y dibujará un señor con un nombre estupendo, Atilio Rojo, mira, argentino, ya que hablábamos antes de autores sudamericanos, Atilio Rojo, que el nombre no puede ser más chulo, y así que qué guay, cómo moraría ser colega de Atilio Rojo. Dice, papá, mamá, Dios, me voy a cenar con un colega, ¿con quién? Con Atilio Rojo. ¡Oh, qué guay! Oh, trátele bien, hijo. Trátele con deferencia. Sí, claro, ¿cómo no? ¿Cómo mola? Atilio Rojo. Atilio Rojo, si me estás escuchando, que mola un montón tu nombre. Y además dibujarás a maravilla. No me cabe duda. ¿Qué va a ser todo esto? Pues va a volver a sacar Cyberforce, pero si bien en la Image antigua, en la primera andadura, esto eran mezclando conceptos de, nada, mutantes, alterados, ahora van a ser cyborgs. Pero de toda la vida. Y además cyborgs porque los temas que van a tratar de contar los guionistas, Matt Hawking sobre todo, temas de más de ciencia ficción hard, temas más de transhumanismo, pues hablando de transhumanismo, hasta qué punto el humano deja de tener un envoltorio pero sigue siendo humano, si te pones dos brazos mecánicos eres humano, pues seguramente sí, dos brazos y dos piernas, pues seguramente también, dos brazos, dos piernas, los dos ojos, las orejas y pues no lo sé, si tu cerebro lo meto en el cuerpo de un tiburón tigre sigue siendo humano. ¿Qué queréis que os diga? Este transhumanismo, el humano del más allá, el humano que trasciende del cuerpo y de la carne y de la biología y de los genes, ese transhumanismo, esta evolución humana que ya no está ligada a los genes y a la biología, sino a la técnica, estos temas se contarán. Pues si hacen bien, pueden molar muchísimo. Hablando de transhumanismo, hay un juego de rol fabulosísimo que es el Eclipse Phase, una gozada absoluta de ambientación. Así que si os gustan los juegos de rol, el transhumanismo y demás, Eclipse Phase es un juegazo absoluto. Y por supuesto, ya que estoy, se hacen de publicidad. Si os gustan los juegos de rol, pues hace menos de un año hicimos un canal con un colega, Adrián y yo. El canal de YouTube se llama Mundo de Papel y Dados. Y ahí salgo yo hablando, y Adrián, hablando de juegos de rol. Hago de cómic de vez en cuando, pero básicamente juegos de rol. Por si queréis verme en otra faceta, que no sea solo la comiquera, si queréis asociarme a otras cosas que no sean solo los cómics, además, si queréis verme la cara, yo no lo aconsejo, pero si queréis, ahí tenéis este Mundo de Papel y Dados. De juegos de rol. Y hablaba que si se tocan estos temas de transhumanismo, tecnología, el ir un poco más allá, de problemas sociales con estos cyborgs transhumanos y con el resto de la sociedad, si tocan todos estos temas pueden molar bastante, y dice el guionista, nos jura, que perjura que va a tocar estos temas, que no va a ser cyborgs pegándose de palos con otros villanos sino o con otros cyborgs, sino que van a tocar estos temas. Bueno, pues ya veremos si esto llega algún día a publicarse aquí, esta nueva etapa de Cyberforce, este reboot, empezar de cero, empezar de nuevo, etc, que no sabemos cómo serán. Por el caso es que no sé, que ya os digo, si un día se comenta por aquí, ya os contaremos, pero esto lo he sacado más que nada por ver cómo estamos volviendo mucho a los 90, Valiant se reconfigura también, se está intentando volver otra vez a estos personajes de Image, Image no quiere quedarse solo, bueno, no quiere quedarse, ahora tengo una de las mejores series que se publican en la actualidad de Mainstream, son de Image, así que fenomenal, pero les traigo de penita, yo creo que dejar sus personajes con los que empezaron, y quieren de nuevo que vuelva Spawn, que vuelva Savage Dragon, bueno, a lo mejor tiene más difícil Savage Dragon, pero que vuelva Cyberforce, etc. Y bueno, pues ya está, ya veremos en qué queda todo esto. Más cosas. Hablando de Image, por cierto, va a terminar ya Invencible, terminará la serie número 144, la historia de Kirkman, de Robert Kirkman, la historia de los superhéroes, este homenaje a los héroes clásicos, pero que luego al final se pone un poquito punky, un poquito cafre, Invencible, con bastante gore, bastante sangre y demás. Si Invencible empezaba con el jovencillo de instituto que quería ser superhéroe como su padre, y hay una especie de mezcla entre el hijo de un Superman todopoderoso yendo a un colegio o un instituto, como si fuera un Peter Parker de la vida, y cómo evoluciona este personaje, pues ahora terminará la serie cerrando el círculo con la hija del protagonista. La portada del último número será la del primero, en el primero la misma posición que salía este joven héroe que quería ser como su padre, ahora su joven hija también querrá ser como su padre y como su abuelo, y se cerrará el círculo de Invencible. Invencible aquí lo está publicando Aleta, primero en tomitos normales, luego lo está también sacando en tomazos recopilatorios. Invencible a mí me encantaba en los primeros números, me compré casi todos los primeros, me gustaba mucho Invencible, pero se puso muy gore y un poco desagradable, y bueno, dejé de comprarlo y se me fue pasando, pero que de momento Invencible a mí me gustaba muchísimo. Y bueno, pues cierra y termina Invencible, y Oye, 144 números tampoco está mal, ¿eh? Yo creo que es una cifra bastante considerable. Son 144 meses, se ha salido todos los meses. No está del todo mal. Ay, bueno, pues ya está, pues programa prácticamente finiquitado. Nos vamos, nos despedimos y nos vamos con Georgie Fame and the Blue Flames. Este Georgie Fame que venía del mundo del jazz y hizo un grupo, pues oye, un grupo psicodélico, pop, jazzístico, bastante bueno, bastante original y oye, con temas estupendos como este Funny How Time Slips Away. Es curioso, es gracioso cómo el tiempo se disipa, cómo el tiempo se evapora. Georgie Fame, y con esto nos despedimos, y aquí nos veremos la semana que viene, que esperemos estar aquí en directo con todos vosotros. Pues lo dicho, Georgie Fame and the Blue Flames, Funny How Time Slips Away. Nos vemos aquí la semana que viene. Pues venga, a par y panteras.
Well, 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 hello there. My, it's been a long, long time. Ask me how am I doing now. You really wanna know. Oh well, I guess I'm doing fine. It's been so long now, but it seems like it was only yesterday. Well, ain't it funny? So funny how time can just slip right on away. I'd like to ask you a question too. You know, I heard you got a new love. But I wonder, can you truth say he's doing fine? You know, I heard something the other day, girl, when a friend of mine told me that you were gonna love him right until the end of time. Now you know that I know you must have been lying, 'cause that's the very same thing that you told me, yeah. You know, it seems like just the other day. Well, ain't it funny? It's so funny how time can just slip right on away. I hate to leave you, baby, split now. Well, I guess I'll see you somewhere around. You'll be lucky too, but here's one thing you just can't tell. You don't know when, no. Well, girl, you can't tell when I'll be back in town. So hold on to all your money, and please remember everything I told you, babe. I believe in time, and I know if you live, you're gonna pay. Then you find it funny, so funny how time can just slip right on away.